Contáctanos. arteconexion@macay.org arteconexion@macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión la tarde de hoy con Ivy Maitsiv, escribidor y teatrista, como él mismo se define. Ivy, estábamos platicando acerca de, bueno, algunos títulos que has publicado, de que escribes narrativa y poesía más como una forma de soltar la pluma. Ahora bien, sobre la poesía, pues has escrito bastantes poemas, incluso has ganado reconocimiento por ello, como en el concurso de poesía Joven Jorge Lara y en años más recientes, el premio José Díaz Bolio. ¿Nos puedes contar un poco más de tu veta de poeta, por decirlo de alguna manera?
Pues yo creo, y a veces digo, decirlo me da un poco de risa, que yo empecé a escribir poesía, bueno, más bien, yo empecé en el negocio del arte con la idea de querer ser actor. Cuando estaba, tenía 16 años, empecé a ver obras de teatro, en tercer arte, quería ser actor. Y fumaba mucho, entonces me cansaba mucho en escena y creo que dije, pues está más cómodo el escritorio. Y creo que ahí, pues leyendo este suplemento cultural del Juglar, el Diario del Sureste, pues ahí yo veía mucho que a los poetas que publicaban ahí, que a Reina Echeverría, que a Jorge Lara, que a Saulo de Rode, y pues de repente se me hacía como fácil imitarlos, ¿no? Es decir, tenía una idea muy, pero muy primaria de lo que era la poesía. Y creo que de ahí se me hizo como muy fácil recurrir a esto y creo que se fueron como creando cosas que después fui como puliendo hacia algo más concreto dentro de la escritura. Y fue cuando surge esto de la dramaturgia, que también estaba como muy, de repente como muy, eran como bocetos. Creo que no es hasta que tomo el curso, el segundo diplomado nacional de estudios de la dramaturgia, que es cuando las cosas empiezan a estructurarse, y también eso pasa con la poesía, ¿no? O sea, es decir, yo leo toda la producción poética que había hecho atrás y digo, ¿qué hice, no? Y algunos compañeros me decían, no, pues ahí habían cosas padres, habían imágenes muy interesantes, ¿por qué no seguiste con esto? Y entonces creo que sí seguí con eso. Y pasa algo muy curioso porque cuando el José Díaz Bolio es un premio de poesía que gané en el 2014. Sí, en el 2014. Y era curioso porque lo que yo estaba pretendiendo escribir era una obra de teatro. Y entonces, según yo, escribí mi obra de teatro.
Que es Historia de dos amantes asesinos. Historia de dos asesinos, ¿no?
Ajá. Y escribo la obra de teatro, pero escribo la obra de teatro bajo, digamos, la demasiada influencia de los textos canadienses, que son textos que están escritos muchos a manera de verso, ¿no? O sea, es decir, más que de verso, están cortados a manera de verso y le da cierto tipo de ritmo en la decibilidad para el actor. Entonces, yo escribo esta obra de teatro así. Veo la convocatoria del Díaz Bolio en internet y veo que el texto tiene 18 cuartillas y que parece y que en realidad son, digamos, no hay esta acotación personal nominativa en donde se nombra al que dice el texto, y entonces termina siendo, pues en realidad son monólogos, pequeños monólogos, escritos a manera de verso, donde no se dice quién habla, pero se entiende quién habla, y entonces yo lo leo y digo, pues parece un poema, ¿no? Pues ¿por qué no? Y entonces lo pongo ahí y pues resulta ganador, y ya después monté la obra. Pero yo vuelvo a insistir como en esto, ¿no? Creo que estamos en cierto momento donde creo que esta parte liminal entre los géneros es como muy ambigua, ¿no? Y a veces pasa esto, ¿no? Entonces, creo que el pensamiento que tengo es muy dramatúrgico, pero estos principios de la poesía, porque también me gusta mucho la poesía, y también estas cuestiones narrativas, porque leo muchísimo narrativa, están como muy marcadas también en toda la obra. Entonces llega momentos en que los poemas se convierten también en obras de teatro y algunos poemas no pasan de ser pequeños instantes, ¿no? Porque yo creo que no soy capaz de sostener una obra poética de largo aliento. Creo que eso lo hacen los poetas, ¿no?
Y ahorita, por ejemplo, has replicado, bueno, has hecho algo parecido a lo que hiciste con Historia de dos amantes asesinos. Obviamente, el hecho de intercambiar de cierta manera los géneros. ¿Tienes algún nuevo proyecto?
Pues ahorita con esta obra que acaba de ganar el Nacional de Tamaulipas, es una obra que se llama Madre Muerte, historia de un mismo nombre, que habla sobre las madres que están buscando a sus hijas desaparecidas. Uh-huh. Y es a través de una obra metateatral que tiene como base un cuento de Hans Christian Andersen que se llama Historia de una madre. Y pues en realidad el texto empezó como un ejercicio de poesía. Y de repente se metió ahí toda esta narrativa, y hablando con una compañera que se llama Gabriela Román, que también casualmente cuando yo estaba escribiendo esta obra, ella tenía una beca Fonca en donde estaba escribiendo sobre el mismo tema, y casualmente le di a leer el texto y ella me decía que esta manera poética era una de las pocas formas en las que el tema se podía abordar por lo serio del tema, ¿no? Y decía, creo que si no se hace a través de este tipo de metáfora, el texto no podrá ser así. Entonces, de alguna manera, pues también creo que hay una mezcolanza muy clara entre la narrativa, la poesía y la estructura dramática en los textos que estoy haciendo. Pero creo que igual es lo que estoy trabajando ahora. Y ya después, pues, creo que los registros van a ir cambiando.
Y bueno, esto que hablabas acerca de la frontera entre los géneros, que ya es muy difusa o confusa, en un programa anterior, cuando nos visitó José Ramón Enríquez, incluimos una cápsula sobre la narraturgia, como, bueno, no como parte de la plática que tuvimos con él, sino pues porque hablamos de teatro. ¿Cuál es tu relación con esta corriente o tendencia? ¿Consideras que es algo novedoso o es algo que recupera los clásicos? ¿Qué piensas?
Pues creo que hay muchas cosas importantes. Creo que una de las cosas por la que muchos se inclinaron a narrar tiene que ver con razones presupuestales. Pues es decir, los grandes maestros pues tienen la posibilidad de hacer montajes de hasta 2 millones de pesos, como la Compañía Nacional de Teatro. Y en cambio, los jóvenes dramaturgos, que también son directores, pues tienen 20,000 pesos de presupuesto. Entonces, una de las cosas que te permite el teatro narrado es, de alguna manera, el dispositivo escénico está en la palabra. Por ejemplo, Noche Árabe de Chimmel Fenning, que es una obra súper mega genial, sucede en dos edificios departamentales. Entonces, en 3 habitaciones de un edificio y enfrente hay un tipo en una habitación, la obra sucede en 2 edificios, pero todo se narra. Se narra la acción, se narra la iluminación, se narra el vestuario. No hay que construir los edificios, porque los edificios están narrados. Entonces, creo que el teatro narrado permite eso, ¿no? Que puedas tú narrar el dispositivo en vez de construir el dispositivo. Entonces, creo que tiene que ver a veces con esas razones económicas. Otra, creo que tiene que ver con una cosa que me parece muy loable, que creo que el público ha perdido la capacidad de escuchar. Y ha perdido la capacidad de escuchar, pues, por esta idea, por este siglo en donde la imagen es la que predomina. Entonces, el teatro narrado está en la idea de que todo sucede a través de la palabra. Ahora, una de las problemáticas que yo he visto mucho, sobre todo aquí, está en que el teatro narrado, por ejemplo, es dicho por actores que no saben narrar, porque están actuando como si estuviesen actuando un texto dialogado.
Claro.
Y los directores de teatro narrado en el estado también hacen mucho esto. Piensan que están dirigiendo un texto dialogado, pero es un texto narrado. Y es otra manera de dirigir y es otro tipo de actualidad. Creo que la problemática más con el teatro narrado radica en esta idea de que hay pocos actores y directores que lo pueden entender. Pero en el ámbito de la escritura, yo creo que es muy, pero muy, pero muy rico lo que están haciendo los dramaturgos. Incluso aquellos dramaturgos de la no tan vieja guardia que renegaron del teatro narrado en su momento, y digo su momento hace como 10, 15 años, ahorita lo utilizan porque saben que no pueden desligarse de eso.
Muy bien, y pues vamos a hacer la tercera pausa del programa. Y ¿será que nos puedas presentar la próxima pieza musical?
Bueno, vamos a escuchar Koyaanisqatsi, que creo que, hablando de esas fronteras, pues es un poema visual, ¿no? Es poesía, es música, son varias cosas en uno.
Muy bien, regresamos en un momento a Arte Conexión.
La panadería es un espacio de arte alternativo fundado e inaugurado por Joshua Ocon y Fernando Ortega en 1994. Se ubica en la Colonia Condesa de la Ciudad de México. Además de ser un espacio de exposiciones, ofrece un programa de intercambio de residencias y eventos culturales con artistas locales e internacionales. También fue crucial en la promoción de artistas que no se integraban a la escena del arte mejor conocida como mainstream. El programa de la panadería alentó a la integración de prácticas marginales eclécticas y se convirtió en un centro social importante para el ambiente contemporáneo del arte, así como un punto de referencia. El nombre surge porque originalmente el edificio donde se ubica era una panadería.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión en la compañía de Ivy Mai. Gracias por acompañarnos, querida audiencia. Ivy, para continuar ahora con la parte fundamental de tu trayectoria, recuerdo que una vez que platicamos, me comentaste acerca de esta cita de Wahdi Mawad sobre que el arte es un tigre que te presenta una disyuntiva. Platícame sobre esto. ¿Qué lección tomaste tú ante la disyuntiva del tigre y cuál es esta disyuntiva?
Bueno, digamos que en una entrevista que le hacían a Wahdi Mawad sobre su trayectoria, él decía que el arte era como un tigre de dientes de sable, pero partía de la idea de que a él le parecía un poco perverso esta idea de que dicen las madres, de que de repente primero estudia química o estudia una carrera que te dé de comer y luego estudias teatro. Y él decía que le parecía tan perverso como esos actores que preferían hacer televisión y comerciales porque estaban juntando dinero para luego hacer el teatro que querían hacer. Y él decía que el teatro y el arte era como un tigre de dientes de sable, que tú entras a tu departamento, ves al tigre de dientes de sable y solo tienes dos opciones, matarlo o que te coma. Y que lo preferible es que te coma, porque vas a estar viviendo en el estómago de un tigre de dientes de sable. Y él decía que no podía asumir que alguien pudiera ser un tigre de dientes de sable de medio tiempo. Y entonces creo que esto tiene que ver con también la idea que tenemos de la escritura o del teatro. Aunque no hagas teatro, estás haciendo teatro. Es decir, tú tienes que elegir si esto que haces es un compromiso para tu vida o es el hobby de medio tiempo. Y a mí me planteó muchas cosas. Yo por eso dejé de ser actor. O sea, es decir, en la última obra que hice en el 2001, que fue Los Mangos de Caín de Abelardo Estorino, dirigida por Víctor Belmont, yo me acuerdo que estaba en escena y no sentía nada. Así de nada, ¿no? Y yo decía, esto no está pasando. Y entonces termina la obra y digo, pues no. O sea, hay que tener cierto tipo de respeto, ¿no? O sea, esto no está pasando y no va a pasar. Entonces yo ya no me sentía como actor, o sea, no sentía estar en esta convención y sentía que estaba engañando a todos. Y entonces pasó mucho esto de que yo ya no pude ser actor, por decirlo de alguna manera, pero quería quedarme en el teatro. La mejor manera de quedarme en el teatro fue a través de la dramaturgia. Entonces, puedo decir que también no escribo mucho, o escribo como a paso un poco lento en comparación a otros compañeros que sí escriben mucho, pero yo creo que sí hay como esta idea de el compromiso con la escritura, a esto es lo que plantea Wahdi Mawad, ¿no? O sea, o lo haces o no lo haces. Y creo que no sucede mucho con lo que decía al principio, hay una falta de rigor en la escritura, ¿no? Pensamos que de repente es muy fácil, y creo que si de repente no asumimos que debajo de un texto hay una inmensa cantidad de lecturas, creo que entonces no estamos asumiendo la literatura como un acto responsable. Y tomando en cuenta que, otra vez, ¿no?, la literatura es la construcción de un mundo. Entonces, construir un mundo no es nada fácil. Y yo noto mucho eso en muchos alumnos, en su desesperación de escribir ya, ¿no? Y una cosa que planteo mucho en mis cursos es que no van a salir escribiendo teatro. O sea, porque en un semestre, en dos semestres, no se puede enseñar algo, y más si no tienes una edad lectora suficientemente amplia como para hacerlo. Y yo siempre planteo, si alguien aquí es capaz de escribir una obra en un semestre, pues creo que su lugar es en otra parte, ¿no? Pues, es decir, estaría triunfando en el mundo y no en un ambiente de formación. Porque sí creo en eso, ¿no? En el rigor de que la obra es la punta del iceberg.
Muy bien. Y tú como gente de teatro, pues digo, prácticamente has estado en actuación, has estado en dirección, has estado en escritura. ¿Cómo conjugas todo esto para al final de cuentas, pues, entregar un producto o algo, un final?
Pues de repente, yo creo que depende mucho del producto, ¿no? ¿Sí? Hace poco estuvimos en... gracias a la beca del programa de estímulo a la creación del desarrollo artístico de Yucatán, creo que se llama, el PEGDA, tuvimos la beca para en grupos artísticos y montamos Historia de dos amantes asesinos. Entonces, esto otra vez partía de trabajar con compañeros para buscar como cosas muy concretas. Por ejemplo, estábamos buscando generar dos discursos, que era la imagen a través del video que hizo una amiga que se llama Karina Ortiz Varela, y el trabajo actoral para crear dos discursos, poner a trabajar esos dos discursos con la idea de que esos dos discursos se contrapongan en la vista del espectador, y que sabíamos que de alguna manera el video siempre gana al trabajo en vivo, ¿no? Pero queríamos investigar qué sucedía. Y este ejercicio nos pareció muy interesante porque otra vez llegamos como a búsquedas que nos parecían como que era a lo que queríamos llegar. Y eso nos ayuda mucho para nuestro trabajo, ¿no? Pero digamos, es un ejercicio de una búsqueda particular. Y así funcionó esta obra. Hay otras en donde el trabajo parte de otra manera, ¿no? Por ejemplo, Historia de dos amantes asesinos no necesitaba un riguroso trabajo de análisis de texto o de mesa. O sea, es decir, todo se concentraba en la imagen y en la decibilidad del actor. Hay otras obras donde de repente el trabajo de mesa sí tiene que ser muy profundo, y estamos hablando de 4 o 5 meses, y a algunos actores no les gusta este proceso, les hace de repente inservible, ¿no? Y hay otros trabajos en donde lo que hacemos es la construcción del discurso desde la propia escena y con los propios actores. Entonces, en realidad, al ser un arte vivo y que incluye a gente, creo que los no hay como fórmulas, y difiere mucho el trabajo. Pero una cosa que a veces planteamos cuando trabajamos en el grupo es a qué queremos llegar, es decir, cuál es el proceso que queremos buscar. Porque una cosa que me parece importante cuando se trabaja en grupo es que hay una afinidad en los procesos creativos, que estemos como en el mismo canal, porque muchas veces sucede que muchos artistas trabajan en proyectos que no les interesan. Y creo que eso es muy visible en los resultados.
Desafortunadamente, ¿no? Ya para concluir esta plática, nada más cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir tus libros o leer tus artículos?
Bueno, libros, pues en Educal creo que está el Idiota de Palacio, que es un libro que contiene tres obras de teatro. Está editado por el Fondo Editorial Tierra Adentro. También está Teatro de la Gruta 13, que es una compilación de las obras finalistas del Nacional de Dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo 2013, y también editado por Tierra Adentro. Consejos para cuidar gatos en cuadernos de dramaturgia para joven público de Paso de Gato, también en Educal. Y por ahí creo que en el Ayuntamiento de Mérida deben de tener la de Libros en Red. Y en Editorial Dante pueden conseguir uno que se llama Vivas Pastrana Médico, que está editado por el propio Dante. Y pues por lo general yo escribo en la sección de cultura del periódico Por Esto.
Muy bien, Ivy. Y bueno, ¿ahora tienes algún proyecto presentándose o ahora que va a comenzar el mes de julio podemos ver alguna de tus obras?
Pues vamos a estar en el Foro Alternativo Rubén Chacón, si no me equivoco es martes, miércoles y jueves, creo que es 4, 5 y 6 de julio, con una práctica escénica, que es la práctica escénica de la maestría en dirección, que se llama Esperando al Zurdo, de Clifford Odets, que es una obra, es un melodrama político, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, más bien, más que yo decir, o sea, creo que sí hay un trabajo profesional, pero creo que más bien es una práctica escénica. Y a finales de julio vamos a retomar la de Historia de los Amantes Asesinos.
Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias por tu visita, Ivy. Pues vamos a estar pendientes de estas puestas en escena para el próximo mes de julio. Y regresamos para despedir el programa después de una pausa. Volvemos.
El Bloomsbury Group es una asociación informal que agrupa escritores, artistas y críticos, y tiene su origen en la amistad surgida entre ellos en 1899, cuando forman parte de un club intelectual semisecreto en el Trinity College de Cambridge. Carecían de ideología definida y de una estética común, por lo que se les ha considerado más una élite intelectual que se oponía a la estética y costumbres de la anquilosada sociedad victoriana que un grupo artístico definido. Su influencia más clara se dejó sentir en el panorama inglés entre 1920 y 1930. Pasado el tiempo, sus miembros fueron tachados de diletantes y elitistas, y no será hasta los años 70 cuando se produzca una revalorización del grupo. Llegamos a la parte final de Arte Conexión. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista con Ivy Maitzib, escribidor y teatrista. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a nuestras redes sociales, Facebook Museo Macay, Twitter @museo_macay e Instagram museo_macay.
Y en el mes de julio estén pendientes de las presentaciones que hará Ivy. Y nosotros los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad 103.9 FM y 1120 AM. Y si nos escuchan en Tizimín es el 94.5 FM.
Y también pueden descargar todos los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
Y por tele, no se pierdan el domingo en punto de las 9 de la noche la Hora Cultural Macay, a través de el canal 13 Visión Yucatán y también en el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Ivy Maitzib por aceptar nuestra invitación a Arte Conexión. Muchas gracias a Oscar Pinto para la realización técnica. Yo soy Gibran Román Canto.
Y yo soy Nadia Escalante. Hasta la próxima.
Arte Conexión. Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.